ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo, Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Itel, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy tenemos un invitado y un capítulo que me emociona muchísimo conversar, porque tenemos a un invitado que me honra tener aquí porque ha impactado de una manera muy, muy importante mi vida personal, mi vida profesional. Y de alguna manera yo considero que soy lo que soy también gracias a él, ¿no? Entonces
es una persona que hace olas de beneficio y de desarrollo a donde quiera que va.
Y donde va llegando impacta de una manera contundente, importante y benéfica, que genera trascendencia en las personas que lo rodeamos.
Además, traemos un tema muy interesante para todos.
Sí.
¿Tienes amigos en el trabajo, Rosca?
Yo, muchísimos. ¿Tú?
Yo también.
Pues yo creo que todos, espero, pues, ¿no? Pero generalmente no sabemos, cuando somos líderes, qué tanta amistad, ¿no?, entablar con las personas que me reportan, dónde está el límite de autoridad que debo de ejercer. Entonces, el día de hoy estaremos tratando este tema. Si eres líder y tienes personas a tu cargo y dices, yo no sé cuál es esa línea, hoy te interesa escuchar, porque nuestro invitado Carlos Ortiz.
Bienvenido, Carlos.
Hola.
Bueno, que es un empresario importantísimo, que estuvo trabajando en Bimbo muchos años y que, bueno, ya dijimos todas las olas de impacto que genera, nos va a explicar el día de hoy, bueno, dónde está ese límite, qué hay que fijarnos, qué es lo importante. Y también cómo trascender en mi papel de liderazgo como autoridad para poder no solo dar los resultados, sino ser querido por la gente con la que estamos trabajando.
Y llevar una buena armonía entre esa autoridad y esa amistad. Bienvenido, Carlos. ¿Te invitamos un café?
Sí, muchas gracias.
Pues bienvenido. Ahora, de esta pregunta, ¿cuál es el límite? ¿No? ¿Dónde ser amigo?
¿Existe alguna receta?
Híjole. Es muy difícil. Receta creo que no hay. Hay muchas formas de ejercer el liderazgo. Al final de cuentas, lo que uno busca es llevar a cabo, pues te tienes que poner una historia y tienes que tratar de hacer un buen plan, y a partir del plan empezar a ver todo lo que te rodea y las personas, sobre todo, que te rodean, y ver cómo puedes amalgamar esa historia en tu plan. Finalmente, yo creo que es muy difícil ejercerlo cuando no estás preparado. El liderazgo muchas veces se ejerce y tienes tres requisitos para lograrlo. Uno es que te hayan nombrado líder. Dos es que técnicamente seas capaz, ante toda tu gente, de ser ducho y manejar lo que tengas que tener en ese momento. Y el tercero, más importante, que tu gente reconozca que eres un líder. Que te reconozcan. ¿Por qué? Porque tienes que sacar todos tus skills, todas tus formas de ejercer ese liderazgo.
Ok, entonces, si tú nos dices que lo primero es que te hayan nombrado líder, lo segundo es que sepas lo que estás haciendo, y lo tercero es que tu gente te vea como líder, muchas personas luego dicen, oye, para que me vean como líder, entonces yo tengo estas formas o estas técnicas, entonces me hago compadre, o de alguna manera empiezo a invitar, me voy a los tragos, vamos a la cenita, al bar. ¿Qué opinas de esta línea que muchos de repente, o estas estrategias que muchos utilizan para decir, yo quiero ganarme el corazón de las personas?
Mira, antes que nada, normalmente cuando te nombran líder y perteneces a ese grupo desde antes, es donde es muy delicado el empezar a ejercer tú, pues, esas líneas donde tienes que marcar diferencias, donde tienes que ejercer realmente la autoridad. Porque es a lo que vamos. Un líder ejerce su autoridad. La puedes ejercer de dos formas, utilizando mano izquierda o mano derecha. Mano izquierda es cuando tú tienes la capacidad de que hacerle ver a la gente lo que tú necesitas, la gente te comprende, y a base solamente de apapacho y de llevar las cosas en buen plan, te vas ganando a la gente. Y la mano derecha, que también es la misma, o sea, con la misma importancia, tú tienes que hacerle ver a la gente que eres la autoridad. Para mí es como que lo más importante. La gente te va a reconocer líder cuando ejerces ambos lados, el izquierdo y el derecho, tu autoridad, pero también eres una persona que acompañas a tu gente. Yo creo que lo más importante, y la gente te va a seguir cuando tú eres una persona que practicas con el ejemplo. Eres la persona que estás ahí y que eres congruente con tu hablar. Lo que tú digas tiene que comulgar con lo que tú haces. Y para mí eso es lo más, más trascendente. Mucha gente quiere comprar, como tú dijiste hace ratito, quiere comprar a sus gentes, a los de abajo, pues por medio de más dinero, porque como tienes la capacidad de ser tú el jefe, pues tienes la capacidad de darles un poquito más de dinero. Pero tú vas a dar dinero siempre que la gente cumpla con lo que se pactó. Tú tienes que dejar bien claro, cuando ejerces el liderazgo, dejarle a la gente transparente lo que quiero de ella, ¿sí? Lo que espero en el momento y al final lo que al finalmente me puedes ofrecer. Porque tú no le puedes pedir lo mismo a todos. Tú, ejerciendo el liderazgo, tienes que empezar a ser lo suficientemente listo y capaz de pedirle a cada persona lo que puedes tener de ella. Porque yo no le puedo pedir a un matemático que se ponga a hablar de filosofía o al revés. Es muy difícil ejercerlo cuando no conoces a tu gente. Te tienes que meter con ellos, tienes que convivir, tienes que estar codo a codo tratando de entender cuáles son sus capacidades y sacarle lo mejor de cada uno, ¿sí? Y reconocerlo. Y muchas veces es con apapacho, que muchas veces yo creo que es lo más importante, el que tú, ante todos los demás, hagas reconocimientos, la gente se sienta valorada, la gente se sienta apoyada. Ya le puedes dar un bono, una situación diferente, una mención honorífica. Es algo como muy... pues para la gente es trascendente. Yo con los años he aprendido que es más que el dinero, el trato, el reconocimiento y por la oportunidad de darle a la gente o darle esa satisfacción de sentirse halagada, sentirse valorada.
¿Existe algún riesgo? Porque, bueno, si soy un líder, yo tengo claro que si tengo esa posición de una manera formal porque me eligieron, porque comprobé que tengo las habilidades y ahora estoy yo en esta situación, lo que nos dices es muy importante, ejercer la mano derecha y la mano izquierda. Solo que, oye, pues son mis amigos, ¿cómo les voy a ejercer la mano izquierda? La izquierda fácil, ¿no? Pues apapacho, pero la derecha... ¿Hay algún riesgo si no ejerzo esa formalidad y esa mano derecha con mis amigos?
Mira, yo creo que es muy peligroso, sobre todo cuando te nombran y vienes del mismo grupo en el que todos están. Es muy peligroso desde un inicio que tú no vayas y enfrentes a cada uno y les digas exactamente por qué estás ahí, por qué te sientes merecedor y hasta dónde quieres caminar con ellos. Si no dejas eso claro, va a empezar el murmullo atrás, va a empezar la política, el que te empiezan a mover el tapete todos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te van a sentir uno de... Es el que siempre hacía lo mismo que yo y velo, no hace nada. Y yo, que empiezan las envidias, empieza todo eso. Entonces, bien importante que primero el que te nombró te haga oficial. Es bien importante.
Formalice contigo.
Contigo y con los demás.
En público,
se nombre, claro.
Claro,
porque si no, se va a quedar una línea muy delgada. Y tristemente, pues lo digo tristemente porque la mayoría de la gente le cuesta mucho trabajo reconocerte cuando eres uno de los mismos. Entonces tienes que empezar a ejercer tu capacidad técnica, tu capacidad moral y empezar a predicar con el ejemplo y dejarte de las habladurías y ponerte a trabajar y ser, al final de cuentas, directo con cada uno de tus gentes y hablar y decir, esto espero de ti, te voy a acompañar de esta forma, sí, y nos vamos a casar para lograr estos objetivos.
¿Conoces alguna historia de terror?
Híjole, sí, En Vimo me pasó alguna vez que dos personas que estaban 20 años trabajando juntos, supervisores de obra, supervisores de la planta, a uno se le nombró jefe de planta y el otro quedó. Y pues cuando el primer comentario del otro, del compadre, eran compadres, dijo, ya nos nombraron jefes de planta.
Nos
nombraron.
Se atribuyó.
Claro.
Claro, ya dijo.
Y de ser personas compadres, vivían, eran vecinos, sí, iban en el mismo carro a trabajar. Eran grandes amigos, grandes compañeros. No, el que quedó abajo nunca pudo apreciar ni supo dejar que el compadre creciera. Y al final de cuentas empezó a querer tomar atribuciones pues de jefe de planta cuando seguía siendo un supervisor. Y el compadre era el jefe de planta, tuvo que empezar a poner límites. Y lo empezó a acomodar donde debía estar y pues se empezó a sentir. Entonces, exactamente, de ser los mejores amigos del mundo, se convirtieron en dos completamente rivales. Y terminó en menos de un mes, salió de la empresa porque no pudo soportar que su compadre subiera y él se quedara abajo. Y fue terrible. Yo me acuerdo, yo estaba chavo y aprendí, porque me dijo, mira, ¿te das cuenta? Esto es una situación que puede ser muy delicada cuando tú tienes parentescos no formales. Y en la empresa y ahora en la mía, yo tengo muy bien claro que tú no puedes ser compadre, bueno, ya no puedes ser ni gran amigo de tu gente porque les das la mano y te quieren agarrar la pata. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor en la convivencia diaria, en la empresa, pues hay límites, hay ya puestos, pero te sales a tomar una copa o te sales a hacer algún tipo de actividad fuera de, y la gente quiere tomar otras, sobre todo cuando sales de tus cabales, cuando empiezas a echarte unos tragos o algo, la gente quiere como agarrar más confianza, quiere decirte, como dice, la hora de las netas, o la hora de decirte las verdades, y es que tú eres un hijo de no sé cuánto por esto y esto, y esto, y que me hiciste esto y no me entregaste esto, o yo esperaba que me hicieras el paro en esto, y pues no, espérame, yo tengo que ejercer la autoridad, y lo primero que yo tengo que hacer es ejercer el trabajo que a mí se me dio. Y si tú no estás cumpliendo con lo que yo espero de ti, pues no te puedo ayudar más que, al final de cuentas, lo que estás dando. Y es muy difícil.
¿Puede generar algún conflicto de interés si esta línea entre la amistad personal y las obligaciones del trabajo o las responsabilidades del trabajo no se tienen claras?
Es muy peligroso. Si tú no dejas las reglas del juego perfectamente establecidas, ¿sí? Si tu gente no sabe qué esperar de ti y tú de ellos, va a ser terrible, va a ser un caos.
A mí me gustaría hacer una pregunta, viéndolo en retrospectiva y sabiendo que esto es un ejemplo de alguien más. ¿Y qué podría haber él hecho diferente para tener un resultado distinto? O sea, esta persona que se hizo compadre, que realmente se querían, las familias eran amigos, iban todos los días, compartían coche al trabajo, eran vecinos, eran mismo nivel organizacional. Entonces sucede esto, compadres, donde lo suben de puesto. ¿Qué podría él haber hecho distinto, si lo vemos en retrospectiva, o qué no debería de haber hecho para poder mantener, ¿no?, de alguna forma, por lo menos la buena amistad, ¿no? Que
es muy difícil, ¿eh? O sea, y sobre todo juzgar a toro pasado es muy difícil, pero yo pienso que ahí el meollo del asunto, al final de cuentas, fue cultural. O sea, ¿y por qué? Porque las personas no tienen la capacidad, a lo mejor, de soltar una situación. Yo después platiqué con la persona que renunció y estaba muy arrepentido porque él en ese momento no se dominó por la soberbia, se dominó por la envidia, por la situación. Creo que aquí el jefe de ellos dos es el que debió haber dejado bien claro el límite, a pesar de que se le nombró, a pesar de que se hizo todo muy bien, porque en esa empresa se hacen las cosas muy bien, se dejan muy claras las cosas, se debió haber juntado con ambos y haber dejado bien claras las reglas. Y que la culpa no era del compadre, la culpa o no la culpa.
No había culpa.
Era se te nombró porque se te vio mejores
un
habilidades.
Potencial.
Claro. Y no lo pudo entender la otra persona, ¿no? Y al final de cuentas creo que pues, se perdió la amistad, se perdió todo simple y llanamente porque no supo asimilar el crecimiento de la otra persona. Sí.
Fíjate que durante nuestras consultorías hemos escuchado muchas veces, por ejemplo, a alguien que subieron de jefe o lo hicieron de recursos humanos. ¡Ay, es mi amigo! Ya no me va a poner retardos. ¡Ay, me va a dejar temprano! ¡Me va a dar permisos! Y luego se enojan si esta persona no les da el permiso o no les extiende el crédito o les rebaja el bono. Pues que son cosas diferentes.
Es muy, muy normal que platiquen, oye, es que se subió al ladrillo y se mareó. Pero realmente no es por ahí. Cuando tú tienes que ejercer una autoridad, cuando tú a ti te nombran y te dan un trabajo, tienes que ejercer tu autoridad. Y la autoridad, pues o sea, es tu obligación.
No, y estás ahí para ejercer un resultado y dar y cumplir un objetivo que de alguna manera tienes que encaminar al equipo a lograrlo también. Entonces estás recibiendo una paga por unos resultados que tú vas a dar y es parte de la responsabilidad que estás ejerciendo como líder también.
Pero es curioso porque si nos vamos a lo que es una amistad, es que ¿qué es una amistad? No es un paquete de beneficios que el otro me tiene que dar, ¿no? O autoridad que tengo que compartir.
O los derechos que me caen porque yo soy el amigo.
Pues la amistad es una relación de
reciprocidad.
Reciprocidad, confianza, admiración, solidaridad. Entonces, pues a lo mejor tener muy buena convivencia, pero amistad se fracturó muy rápido. Tendríamos que preguntarlo, ¿no?
Es muy duro. O sea, yo lo creo. Pasa mucho que, sobre todo cuando eres un líder reconocido, manejas un grupo, es una línea muy delgada el que siempre la gente te siga, a pesar de que muchas veces no comulguen con lo que ellos piensan, ¿sí? Sino tu capacidad de líder es venderles tu historia y que te sigan, ¿sí? Y eso, yo, como les platicaba antes de empezar aquí,
una historia de éxito.
Sí, es muy difícil que la gente la compres o te siga si solamente les das una manita izquierda. La gente te va a seguir porque vas a ser una persona que te van a conocer que en las buenas y en las malas vas a actuar de la misma forma. Tienes una capacidad de ética de ser congruente con lo que has vendido, con lo que has dicho que eres. Y la gente confía eso. La gente le da mucha paz seguir personas que sabes que van a responder siempre de la misma manera.
Que son una.
Son una. Y eso te da...
No tienen agenda oculta.
Así es. Eso te da identidad. Y a la gente le encanta. Yo uno de mis supervisores que empezó a tener problemas mucho porque le pagaba más a la gente y pues todo el mundo se quería trabajar con él. El día que hubo una obra apretada, que hubo que recortar salarios, se quedó sin nadie. Entonces estaba muy enojado, frustrado con la gente. Dices, es que no me siguen. Pues que no te siguen porque nomás les has dado puro izquierda. No, o sea, hay que ser...
No te siguen a ti, no te siguen el bono.
Siguen el bono. Entonces, aquí es importante que seamos lo suficientemente justos para, en las buenas y en las malas, estar con ellos. Porque cuenta mucho también lo que yo había dicho hace rato, tienes que tener la capacidad de escuchar. Tu gente no nada más es el trabajo, es escuchar un ratito, sentarlos una hora al mes. Platícame, ¿te he visto así? Siempre mejor, siempre al principio lo bueno y luego lo que no está tan bueno y lo que esperas de ellos. Y ellos al final se sienten seguros porque se sienten apreciados, que cuentan en tu vida. ¿Sí? Eres una persona que está ahí y tienes que tener la capacidad de hacerle sentir eso, o sea, que cuentan, que son una persona y que cuentas con ellos, que son importantes en tu grupo.
Voy a poner dos extremos, ¿no? Por un lado es, subo de puesto y mi amigo me dice, ya la hicimos, y entonces empiezo a no saber cómo poner los límites, a no saber cómo ser firmes y termino tomando decisiones. O sea, los amigos terminan tomando decisiones por mí. ¿No? Yo me alineo ahí. Entonces ese es un extremo. Y el otro extremo es gente que llega y dice, yo vengo a trabajar, yo no vengo a ser amigos. Es el otro extremo. ¿Qué opinas tú de esto?
Pues yo creo que está mal cualquiera de las dos.
O sea, ni tanto que me alzando,
exactamente,
¿no? Ni tanto que no lo alumbre.
Sí, sí es muy fuerte cuando, de hecho, no hace mucho me acaba de pasar en mi empresa, contraté una persona externa con un currículum impresionante. De veras, dije, híjole, me encontré ahora sí a Einstein.
Un garbanzo de libra.
Increíble. Y lo checamos, o sea, recursos humanos, lo checó a fondo, se habló con las empresas con las que había trabajado, nada más dos en 22 años. Dijimos, bendito sea Dios, y encontramos a alguien tremendamente bueno. Y fue un chasco cuando el señor llegó y exactamente lo primero, lo contratamos para una planta que abrimos, nueva. Pues ahí teníamos, no sé, 40 personas trabajando y a la semana nadie lo podía ver ni en pintura. Y se le nombró, se le presentó y todo. ¿Qué sucedió? Que este señor llegó exactamente con un desplante de yo aquí soy el que truena, aquí mis chicharrones truenan, las cosas se van a hacer así, a mí no me importa lo que haya pasado antes, están así porque no han hecho las cosas como deben ser, las van a hacer como yo diga. A la semana...
No, nadie quiere estar ahí.
Y fue, era una bomba de tiempo.
Boycott.
Entonces, sí, yo dije, es un señor que tiene muy, muy buenas cosas. Lo sentamos, platicamos con él, oye, tienes que ejercer tu lado emocional, tienes que ejercer tu inteligencia emocional. Es importante, hay un libro que se llama Inteligencia Emocional, muy bueno, y te ayuda porque te perfila en muchas cosas en las cuales tienes que darte cuenta lo que necesita tu gente. Tienes que ser muy objetivo en eso y a partir de ahí, empezar a ejercer cada una de esas situaciones en las cuales tú vas a hacer que la gente se adhiera a tu proyecto. Este señor, al final de cuentas, le dimos una oportunidad, le dimos otra y finalmente se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque no supo ejercer, y yo no sé cómo le decían en sus trabajos anteriores, pues la inteligencia emocional, o sea, el ganarte a la gente, el escucharlos, oye, ¿cómo haces las cosas? Interesarte. Sino si tú llegas y le dices a la gente las cosas van a ser así y no me importa lo que haya pasado antes, pues ¿qué mensaje le estás dando a la gente? No me interesas.
No, y no vales. Lo que has hecho no es valioso. ¿Por qué? Tan es así que lo tengo que cambiar. Entonces desde ahí ya estás coartando la colaboración.
Y fue muy triste, ¿no? Y te comentaba, el otro caso es lo contrario. Llegas y te haces el barco de todos y te van a seguir mientras les convenga. En el momento que no les convenga te van a dar la espalda. Y es muy triste, es muy frustrante para un líder o para una persona que quiere ejercer una autoridad el que la gente no te siga. ¿Por qué? Porque pues, te van a usar.
Es una autoridad, como tú decías, ficticia.
Exactamente.
En realidad no es autoridad.
Nos hablaste de una historia de éxito. Me encantaría
de uno de tus líderes
escuchar
de
la historia de éxito, ¿no? Que 300 personas afuera de la casa en un cumpleaños.
Híjole, no. Esa es una historia muy fuerte porque es mi papá. Al final de cuentas, él también trabajó en Bimbo. En Bimbo, como les platicaba, es una empresa que, sobre todo los primeros años, la misma gente que venía desde abajo llegó a ser gerente, director, porque se les daba mucho el apoyo para que crecieran. Primero en el lado pues, técnico, se te ayudaba porque tenías el empuje, porque tenías la entrega. En Bimbo se te tatuaba sin querer el osito en el corazón. Y pues mi padre fue un hombre que empezó hasta quinto de primaria, empezó a trabajar en Bimbo, la fue llevando con los años, subiendo de puesto, pegadito a los dueños, con el amor, cariño a la empresa. Cuando llegó a ser gerente, me acuerdo, yo estaba chico, el día de su cumpleaños llegaban... no sé, 200, 300 personas afuera de mi casa a cantar las mañanitas, se hacía fiestonón, o sea, era bien bonito. Y el reconocimiento era porque fue un hombre muy humano, fue un hombre que al final de cuentas siempre pretendió ser justo con las personas, ejercer la autoridad cuando se tenía que ejercer, pero siempre la gente lo buscaba porque sabía que encontraba apoyo en él, las palabras correctas, el apoyo indicado en los momentos difíciles. Y bueno, creo que tú puedes ejercer la autoridad, puedes ser un cuate ético y al final de cuentas la gente va a creer en ti, va a confiar que siempre vas a actuar de la misma forma. Y eso le da seguridad. La gente te va a seguir porque te sientes seguro cuando eres una persona que cumples y comulgas con lo que dices.
Firme. Buenísimo, ahora sí, vámonos al bono. Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes, aquí te damos el bono gratis y para llevar. ¿Y qué recomendaciones nos das, no? Para aquellas personas que dicen, ay, ese límite, algo que nos recomiendes y que sea muy importante que la persona se lleve para poder ejercerlo.
Yo pienso que para mí lo más importante en un líder, como lo dije hace ratito, es la congruencia. Si tú tienes la capacidad de plantear ante tus trabajadores o ante tu gente el proyecto, venderlo y cumplirles en lo que prometiste, te vas a echar a la gente al lomo. O sea, la gente se va a subir contigo, vas a estar feliz trabajando con ellos hombro con hombro. Creo que la gente se va a casar contigo en el momento que se sientan reconocidos y se sientan valorados.
Buenísimo, buenísimo. ¿Y algún libro, algo adicional? Ya nos comentaste el de inteligencia emocional.
Daniel Goleman, ¿verdad?
Sí, es muy bueno. Yo, la verdad es que ese libro a mí me cambió. Me dio mucha, me inspiró. Sí, me dio certeza.
Va, buenísimo. Y pues muy vamos
bien,
al
bueno,
resumen.
Pues voy al resumen. Es un resumen muy resumido. Amistad y autoridad son dos elementos que a veces son difíciles de armonizar, no obstante, sí es posible. Cualquier exceso de afecto, demasiado involucrar a la amistad en la autoridad, me pierde. Y al revés, yo no vengo a ser amigos, también es el otro extremo. Hay que saber poner límites con firmeza sin perder de ver a la otra persona a los ojos como amistad. Es muy importante que al inicio quien otorga la autoridad ponga los límites y diga lo que se espera y por qué se llegó ahí la persona que está ascendiendo o la persona que es un jefe. Y tú mismo, desde un principio, acércate a la gente y dile a cada uno de una manera muy firme y cercana qué esperas de ellos y cuáles van a ser las reglas del juego. Es muy importante que después de tener la autoridad formal, tú puedas ejercer tu trabajo y tu responsabilidad con mano derecha y con mano izquierda. Ambas son importantes, porque solamente mano izquierda, si lo que quieres es quedar bien, caer bien y premiar, solamente con eso no va a funcionar y tampoco del otro lado. Entonces, y sobre todo es, además de escuchar, acercarte, estar con ellos, es tener autoridad y tener liderazgo a través de la ejemplaridad. Eso es lo más importante. ¿Se me olvidó algo?
Nada, perfecto.
Bueno,
gran resumen.
Muchísimas gracias. Y si tienes algún tema que quieras compartir, te invitamos a que nos escribas a hola@abrilio.com.mx. Muchísimas gracias, Carlos,
muchas
por
gracias.
Acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Nos has iluminado el día de hoy y nos vamos muy contentas para cerrar esta temporada.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Nos escuchamos pronto.